secció dels encuatafons d'aquest dimarts. Ho fem en companyia dels companys de la protectora animal al Cau Amic, Rosa Maria Marquès, molt bon dia.
Bon dia.
Francesc Codonyers, molt bon dia.
Molt bon dia.
I una de les col·laboradores habituals, la Maria José Blàvia.
Hola, buenos días.
Què tal?
Muy bien.
De la clínica Veterinos. I és que avui ens proposeu parlar del tema de la vacunació.
Sí, avui parlarem aquí en general, sobretot de les vacunes, sobretot les primeres amb cadells i també d'una miqueta de vacuna de la ràbia, que hi ha una miqueta de...
De controvèrsia.
Sí, hi ha diverses opinions i avui parlarem més de que la Maria José ens explicarà ben bé el que és cada vacuna i cada quan s'ha de posar. Jo em sap que començaria pels cadells, que és poder al principi de tot per acabar allà amb el tema de la ràbia. ¿Cuándo hemos de poner la primera vacuna, los cadells?
La primera vacuna lo ideal es a las 6 semanas, que vacunamos de parvovirosis y de moquillo. Y la última vacuna de los cachorros, de enfermedades víricas, que no es la rabia, en las nuevas guías de la BESABA, que son las que nos guiamos, claro, van haciendo estudios y van cambiando. No ponemos las mismas vacunas ahora que poníamos hace 20 años ni hace 10. Y entonces la última vacuna la recomiendan poner a las 16 semanas de edad.
Perquè ara estem posant, abans es posaven 2 vacunes, fins fa poquet, i ara estem amb 3 vacunes.
2 o 3, ara se ponen 3 o 4. Depende si ponías parvo y moquillo a las 6 semanas, entonces después poníamos 2 tetravalentes, que las tetravalentes llevan hepatitis, moquillo, leptospira, para influenza, y lleva otra que ahora no me acuerdo cuál es. Sí, ahora no me acuerdo cuál es. Pero bueno, y entonces en función de la edad de la que empiezas a poner las vacunas, porque no siempre a las 6 semanas dispones del cachorro, entonces repartes 2 o 3 tetravalentes, que son este cóctel de virus, que los repartes, no las pones nunca menos de 2 semanas de entre una y otra, ni más de 4 semanas entre una y otra. Entonces las repartes en función de cuándo has empezado. ¿Que empiezas a las 6 semanas? Pues según como a las 2 o 3 semanas una, a las 2 o 3 semanas otra. ¿Que empiezas a las 8? A nosotros normalmente nos gusta empezar con la de la parvo porque lleva más cargo de parvovirosis que las tetravalentes. Esta primera que digo solo lleva 2 y en cambio las otras llevan 5, entonces llevan como un poquito menos de cada una.
Yo pregunto porque no tengo ni idea, como no tengo gos y tampoco no sé cómo funciona, pero ¿quina es la periodicidad? ¿Aquestes primeras vacunas que s'han de posar, después s'han de tornar a...?
Después hay que ponerlas durante cada año.
¿Cada año?
Una vez al año.
Vale.
Entonces, cuando ya tienen 8 o 9 años... Nosotros creemos que ya tienen, y avalados por estudios, no es que nos lo inventemos, creemos que ya tienen anticuerpos para parvovirosis, para hepatitis, y entonces hasta hace unos años recomendamos no vacunar ya de estas enfermedades. Pero se ha visto que la leptospirosis, que además tuvimos un caso por unas ratas, un caso del CAU, la leptospirosis no tiene tanto recuerdo. Entonces, un perro que está vacunado toda la vida, cuando tiene 8 o 9 años, solo necesita vacunarse de la leptospirosis. Esto es para proteger de las enfermedades reales con las que convivimos al día. Luego, por otro lado, tenemos la vacuna de la rabia.
De fet, però de fet aquestes són les vacunes que diguem que són obligatòries.
Obligatòries en Catalunya no hay ninguna vacuna.
No hay ninguna vacuna obligatoria.
Nosotros, estas son las que enfermedades que vivimos a diario, vemos parvovirosis cada vez menos porque las pautas vacunales estamos haciéndolas muy bien y los propietarios suelen estar muy concienciados, pero de estas enfermedades son las que vemos habitualmente y las que realmente protegemos a nuestro animal.
Sí, de fet, de la parvo que dius tu, no fa gaire hem tingut un cas, sí. O sigui que no són enfermedades que estiguin extingides, sí que és cert que estan controlades.
I moquillos també vemos.
I també veiem.
I ara, con todo este boom de traer perros de países del este que los traen como pollos en cajas, vemos muchos más moquillos que hacía años que no veíamos moquillos, hacía muchos años.
Sí, que ya ni lo nombrábamos.
Ya ni lo nombrábamos, vacunábamos porque son enfermedades muy graves y que además tienen muy fácil prevención porque la vacuna no es una vacuna que dé reacción, no es una vacuna que sea súper cara como, por ejemplo, la vacuna de la leishmania que salió hace unos años, que la estamos poniendo también, es menos efectiva, es más cara. Pero es que la vacuna del moquillo es que es súper económica, súper efectiva y es que merece la pena ponerla siempre.
Bueno, por esto ahora también a lo mejor están diciendo de la rabia, porque claro, la gente viaja más y entonces...
Eso también, hace unos años además hubo un caso de rabia en unos perros itinerantes que están aquí en Moncada, y entonces hicieron en alguna población que fuera obligatoria la rabia. Nosotros los veterinarios, por norma general, lo que recomendamos ante la rabia, más que para proteger al animal, que el animal, si no hay perros con rabia o animales con rabia alrededor, muy poco probable que lo coja, es porque por un lado es una vacuna que tiene muy poco impacto en el cuerpo, sabes que no es muy reactiva ni le sienta mal, y por otro lado, con lo que ha costado erradicar la rabia en España, es zoonosis, es algo que también puede pasar a las personas. Es que merece la pena que sigamos vacunando. Para seguir, en Francia hay rabia, en África hay rabia, ha habido algún caso de rabia en España. Entonces, no es porque, anda, cuidado con la rabia, que ahora vamos a coger la rabia. No, es simplemente, nos ha costado muchísimos años erradicarla, así la mantenemos a raya, y si tu animal viaja o viene un perro de Francia que no está vacunado, pues sigues con la protección.
Abans deies, a Catalunya no hi ha cap vacuna obligatòria.
Exacte, no hi ha ninguna vacuna obligatòria.
I ara que parlàvem de la vacuna de la ràbia, que tampoc no ho és, perquè ja queda inclosa entre totes les vacunes, a la resta de l'Estat, quina és la situació?
Per exemple, en València és obligatòria la vacuna de la ràbia. Cada comunitat autònoma té sus normatives, i a més, alguns que te piden, nosaltres la vacuna de la ràbia creiem que con poner una sola dosis como primo vacunación ya quedan cubiertos de anticuerpos de rabia. Pues hay comunidades autónomas que quieren que empiecen a vacunar a los 3 meses y a los 6 meses se ponga otra vacuna. Cada uno es diferente, pero es que estamos rodeados de obligatoriedad de rabia en Cataluña. En Valencia, en el País Vasco, creo que también es obligatoria.
El que és molt important, que això és que hem de comptar que de la mateixa manera que viatgem nosaltres també viatgen els gossos. Llavors pot ser que quan va haver-hi aquest gos, aquest cas d'aquí a Moncada, de fet es va aconsellar a totes les ciutats per on havia passat el gos que vacunessin els gossos de ràbia. Perquè clar, no saps exactament quan pot haver-hi hagut alguna cosa. Llavors a partir d'aquí tot el trànsit aquest es va obligar a posar la vacuna de la ràbia. Llavors preveient tot això, val la pena vacunar abans de que passin totes aquestes coses.
Y además,
perquè els gossos van molt amunt i avall.
I se puede juntar con todas estas que le protegen de las enfermedades, la tetravalente, las pones todas el mismo día. Económicamente no es una carga mucho mayor, no sé si son 15 euros, una cosa así solo. No tienes que ir otro día, sabes que es muy fácil hacerlo, es muy fácil, y para el perro hay muy poco impacto a nivel salud, sabes, no le haces ningún daño de ponérsela.
Però sí. Quin és el problema que hi ha per posar-se d'acord i, bueno, doncs establir una norma, una obligatorietat?
No lo sé, esto a nivel el Colegio de Veterinarios y la Generalitat les cuesta muchísimo ponerse de acuerdo. De hecho, con el tema de los microchips ya no se han puesto de acuerdo.
Sí, aquest és l'altre tema que parlarem. Parlarem si tenim temps avui, si no ho farem en un altre programa. Sí. Però de fet, moltes vegades el Col·legi de Veterinaris i la Generalitat no estan d'acord. Llavors, exactament per què ja s'han d'escapar de la nostra...
Venga. Sí, entonces, sobremedicar...
Per què va sortir la notícia?
La verdad es que no sé a raíz de qué salió, he estado revisando los boletines que nos envió el colegio y no sé a santo de qué. Lo que pasa es que esto es una cosa que no es nueva de ahora, o sea, no. Ahora
ha salido. Es un tema que... Ja. De fet,
és que
recurrent.
Va quedar com molt impactant. Jo quan ho vaig llegir, vaig quedar una mica així, perquè deia que les mascotes podien donar enfermetats que ja estaven...
erradicades.
Erradicades. Llavors, clar, acto seguido posen la ràbia, que volien que tornessi a ser obligatòria. Ho posava així. Llavors, sí. Clar, potser ve pel el que ho ha escrit, o el Col·legi de Veterinaris ha fet unes declaracions una mica fortes.
A lo mejor para conseguir que se vuelva a vacunar de rabia, las cosas se pueden decir de muchas maneras, y a lo mejor lo han dicho de una manera más impactante para que la gente se conciencie
más. Era impactante al decirlo. La veritat, jo vaig quedar, jo vaig pensar...
També a vegades depèn de qui ho diu. A vegades hi ha diferents maneres...
No, de qui ho llegeix, no?
No, de qui ho diu. A vegades hi ha diferents maneres de dir coses. Hi ha persones més alarmistes i n'hi ha que menys. De fet, el Col·legi de Veterinaris ja fa temps que està aconsellant a tothom que es torni vacunada a la ràbia.
Yo hace 25 años que soy veterinaria y estos 25 años no hemos dejado nunca de recomendarlo.
De fet, la notícia que feia referència la Rosa Maria és una reclamació dels veterinaris. O sigui, la notícia és que els veterinaris estan reclamant que la vacuna de la ràbia sigui obligatòria a Catalunya.
Pero aquí también está el tema económico, ¿sabes? Sí. Parece que si queremos que vacunen de rabia es porque sea un negocio, y es verdad que detrás de todos los medicamentos, de la medicina preventiva y de detrás de todo hay a veces intereses económicos que hacen que quieras más una cosa o que la otra. Pero en mi experiencia, los veterinarios que conozco, con los que me codeo cuando voy a un congreso, cuando hablamos de casos, por norma general, no hay veterinarios que quieran hacer algo por un tema económico. O sea, me cuesta creer que un veterinario quiera poner una vacuna por cobrar el dinero de la vacuna. Porque los veterinarios somos de una manera que primero es el paciente, luego es el propietario y luego ya sí que miramos por el tema económico. Pero siempre ponemos por delante, porque solemos ser vocacionales, nos suelen gustar los animales, nos suelen preocupar, y entonces nos preocupa más el paciente que no todo el tema económico que hay detrás. A veces así nos luce el pelo.
Y si a sobre están como una protectora como en el CAU, ya ni te explico.
Pero es, por ejemplo, el otro día vinieron unos perros del CAU, y en principio no los íbamos a vacunar de rabia, y dijimos, bueno, lo hacemos ver que nos vacunamos, pero los vacunamos de rabia, así ya la llevan. Porque en el fondo pensamos que es mejor que sigan vacunando de rabia. Ahora estos perros tienen que ir a un colegio a hacer un trabajo de no sé qué. Pues ya están vacunados de rabia. De hecho, cuando hay cualquier conflicto con un perro, lo primero que te piden es la vacuna de la rabia. Sí, pues sí, mira, ya lo lleva puesto y menos conflictos. Que tu perro ha mordido a otro y lleva la vacuna de la rabia, nadie se preocupa. ¿Que no la lleva? Vamos. Entonces sí que es un dramón. Sí. Es un poco ridículo,
tal
pero
cual,
es así.
Tal cual. Sí, exacto, y de fet es ridículo. Que no aquí raó. No hi ha.
Es ridículo. Es ridículo.
Las vacunas. ¿Está la rabia? Ya es lo primero que preguntan.
Por eso, yo creo que merece la pena incluir la vacuna de la rabia en todas las otras vacunas que sí que son importantes poner porque realmente protegen y olvidarte de muchos problemas.
Llavors, això, canviem, ara si em sembla que podem donar una miqueta de volta al tema, anirem a parar el que comentava abans del xip, que per exemple hi ha molts temes que el Col·legi de Veterinaris no està d'acord amb la Generalitat, i un dels temes és el xip. De fet, a Catalunya tenim dues bases de dades.
Però és així, com no hi ha vacunes obligatòries, el xip sí és obligatori. És obligatori en perros, en gatos i en hurones, en fures.
I aconsellable en qualsevol altre acte.
En loros també és obligatori?
No, és aconsellable.
Creo es aconsejable, pero bueno.
Obligatorio, no. Te pueden poner una multa si tienes un perro sin sí, chip. Y bueno, aquí tampoco se ponen de acuerdo, ¿no, Francesc?
No, es lo que anàvem a explicar ara, que també tenim dues bases de dades. Una és la IAC i l'altra és l'Unicom. Llavors, bueno, la IAC és, diguem-ne, el Col·legi de Veterinaris i l'Unicom és la que porta directament a la Generalitat.
La Generalitat obliga que todos los microchips estén registrados en su base de datos, pero su base de datos va un poco por libre. O sea, si se te pierde un perro en Madrid, no tienen una base de datos común la Generalitat con Madrid, con lo que te quedas en que
no,
te encuentran
no
el perro.
No están creuadas las informaciones.
En cambio, sí que está cruzada con el AIAC, que es el archivo del Colegio de Veterinarios. Entonces, dar de alta en el ANICOM es gratuito, está incluido dentro de los impuestos que nos cobran. Darle de alta en el IAC vale dinero. En vez de ponerse de acuerdo y que cueste la mitad para todo el mundo, un lío, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en algo tan fácil. Están haciendo trabajo duplicado y poco efectivo.
A més, hem de tenir en compte que l'Unicom les dades triguen molt a estar actualitzades. Amb el qual, si tu poses el xip avui, no es puc dir exactament quan triga, però no el tens controlat aquell gos. No té les dades controlades per enlloc. En canvi, si ho fas amb la IAC, tal com introdueixen les dades per l'ordenador, a la seva pàgina web ja està actualitzat.
Mentre estan firmando los papeles de ella, ya te llega un mensaje del Colegio de Veterinarios. Es que lo hacen muy bien. Lo hacen muy
llavors,
bien.
Allà ho tenen el dia. Si tu perds, per casualitat, el mateix dia ja perds el gos i algú te'l troba, ja gira el xip aquell. En canvi, a l'Unicom, no.
És que no ens havia passat mai. De dir, no està, aquest xip no està donat d'alta. Com que no està donat d'alta?
Perquè triguen uns dies.
I llavors, sí que està, però es veu que no, a les dades no surt.
I quants animals hi ha registrats a una base i l'altra?
Això no sabria dir-te, la veritat.
Ai, lo podríem haver mirat, hubiera sido muy fácil mirarlo y quedar perfecto, pero no lo sé.
Ho dic perquè pensant en el propietari, per exemple, de l'animal, també penses en la necessitat que puguis tenir un dia. És a dir, si jo tinc el meu gos o el meu gat amb el xip i se'n perd, què pensaré? Doncs si tinc uns recursos que són més àgils, que són més complets i que em donaran més facilitats a l'hora de resoldre el problema, doncs segurament me n'aniré cap allà.
A nivell pràctic aniràs a parar a la IAC, perquè de fet nosaltres estem amb la IAC, tot i que ens surt més car, perquè lògicament ens surt molt més car, però estem amb la IAC per la seva efectivitat.
Però una cosa, qui el posa a l'altre? Perquè, a veure, lògicament, si els veterinaris esteu d'acord i poseu el vostre... Com és que ens estan arribant gossos que...
Perquè les protectores i els veterinaris també posen els de la Unicom.
Protectores ponen també en criadores, també poden posar xips, els poden comprar.
Sí. Sapiguent que és tan difícil poder obtindre'l.
A vegades valores més que sigui gratuït que no pas que sigui l'efectivitat.
I això ho decideix el propietari.
Clar, això és el propietari.
No?
Sí. El propietari, la verdad es que cuando tú adquieres un perro, lo coges de una protectora, si no tiene microchip, vas a un veterinario, le pone el microchip y automáticamente los veterinarios todos les damos de alta en el IAC. Pero si tú coges un perro que ya tiene microchip porque lo has comprado de un criadero que ya se lo pone, porque lo has comprado de una tienda que ya se lo pone, o porque es adoptado de una protectora que ya se lo pone, entonces tú no decides. Si decides dónde le puedes dar de alta, pero bueno, tampoco la gente sabe el tema de
no
los...
I és possible que estiguin duplicats? És a dir, que hi hagi animals que estiguin registrats a les dues bases?
Sí, de hecho, és el que nos estamos planteando ahora en veterinos, el darlos de alta en las dos.
En las dos. De fet, molts veterinaris ho estan fent, això, estan donant d'alta els dos. Clar, és l'ideal, però representa més feina. És que, clar, són maneres de complicar-ho tot, quan seria molt fàcil que el Col·legi de Veterinaris de la Generalitat se sentessin un dia i es posin d'acord. Que arribin a un preu raonable i que a partir d'aquí es barregin les bases de dades, perquè sobre és el que et deia la
Maria
José. Quan vas a una altra comunitat, a una altra autonomia, però trobes que aquest xip no, l'has de donar d'alta allà.
Ojo, però ja fa temps que tampoc es dona... Cada comunitat té la...
Cada comunitat, sí.
Tenim truquem a la comunitat
sí,
que
però...
toca.
Però
bueno, jo per almenys a Andalusia he trucat diverses vegades
sí, però,
de gossos que han trobat aquí andalusos.
Estan d'acord i estan con la misma base de datos o com a mínim cruzados con los de la IAC, no con los de la NICOM.
Ya,
con los del Colegio de Veterinarios. Igualmente, el Colegio de Veterinarios, otra cosa que hacía muy bien, es en función del número, saben qué veterinario ha puesto ese microchip. Entonces, si no encuentran al propietario, si no lo han dado de alta, averiguan qué veterinario es y llaman al veterinario y a través del veterinario se consigue encontrar al propietario. O sea, es que lo tienen mucho más controlado. Però bueno, que lo ideal és unir-se i hacerlo en conjunt.
Clar, és que a veure, els veterinaris són els que estan en contacte amb el pacient i amb el propietari.
Yeah.
I en canvi la Generalitat quina mena de contacte té?
La Generalitat, jo crec que la idea és fer-ho a través de protectores.
Tu creus?
Jo crec que és el que més busquen.
Però bueno, però si no és eficaç...
Però clar, si protectores sola, si no hi tenim el col·legi de veterinaris del costat, no serveix per res.
Claro, es que
es inútil.
Si es poco efectivo.
No, si el debat ens està portant a la solució.
Exacte. Que és la que primera no? que hem dit tots.
És tan fàcil com que haya uno que se llame IAC Anicom o Anicom IAC, com quieran, i que treballen en conjunto. És ridícul.
Sí,
que
no
és que ja és prou complicat, només falta que quan tu tens un gos que dius i té xip i no hi ha manera de saber qui és.
I llavors, clar, si a sobre...
Ens ha passat,
quan
nosaltres.
Quan viatges a l'estranger, que has de fer el passaport, és d'un altre.
Esto es otra.
Esto es otra. Ah, m'ha arreglat el passaport d'un gos que se'n va viure a Irlanda. Ah, llavors, clar, s'ha arreglat.
O un gat. Jo vaig portar els gats de la meva filla i resulta que a França va tindre que anar al veterinari del poble i dir, bueno, si mai... es perden els meus gats, què tinc que fer? Perquè tinc que posar-li un altre xip, perquè tampoc els hi serveix.
Hòstia, que fort. Les hacen un traspaso de datos.
Sí, bueno, un papeleo.
Pero bueno, el papeleo para viajar con los animales es, y además cada año cambia. Entonces, cuando ya te sabes, nosotros Jordi, que es el que domina en veterinos el tema, ya te sabes lo que hay que hacer para ir a Irlanda, a Inglaterra, porque uno te pide certificado oficial, otro pasaporte, otro certificado no oficial, otro además una lectura de anticuerpos de rabia en sangre que tienes que... Bueno, un lío. Al año siguiente te lo cambian. Así que si alguien se va afuera con sus animales, recomendamos normalmente hablar con el mismo país y decir en Francia, a la embajada francesa, a ver, ¿qué necesitan mis gatos o mis perros?
I sobretot amb temps.
Con tiempo.
Bueno, clar. Amb temps, perquè si has de fer analítiques...
Home, potser a l'últim programa, abans de vacances, de...
Sí, podríem parlar dels passaports.
El podem dedicar als passaports animals.
Tindré que hablar con Jordi que me haga un curso rápido, porque yo le digo, Jordi, ¿qué hacemos?
Home, ni que sigui amb les últimes notícies que tinguem, no? Perquè la gent, ara, ja serà potser una mica tard. Ja s'haurien de començar a espavilar ara.
Jo crec que ara ja.
I després també s'ha de tenir en compte que hi ha certes races que no poden entrar segons quins països.
Clar.
Hi ha molts PPPs que, per exemple, a Alemanya un pitbull està prohibit, amb la qual cosa també hem de vigilar molt allà on volem anar i el gos que tenim.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Serà fins la setmana que ve, perquè ja arribem al final del programa. Gràcies, Maria José.
De nada, a vosotros.
I els companys, la Rosa Maria, el Francesc, que la setmana que ve més guai. Molt bé, ja us ho explicarem. Va. Gràcies als tres. Arriben ara les notícies de les 12 i nosaltres tornem demà a partir de les 9 del matí amb un nou Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia.